Sintonía con Radio Martí. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de El Torreyes. ¡Ah! Ya les voy a decir por qué.
Sí.
Sí. Ah, hoy toletero venezolano de los Yankees Torreyes. Les voy a decir por qué poco a poco. Se la voy a barajear. Radio Martí, desde Miami, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, con letras mayúsculas. Cuidado con eso.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo.
Oye, eso.
Sí, él es Carrillo también. Tenemos dos Carrillos.
Ah, esto está lleno de Carrillo aquí. Y Pete Peterson de Chicago. ¿Qué clase de fresa? Se suspendió el juego hoy por lluvia y frío.
Yeah, es verdad. Damas y caballeros, me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Víctor Fabián González.
Hola, jóvenes.
Suavecito, suavecito.
Sí, señor.
Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias.
Y Edemio Navas González. Este
muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti. Por supuesto, un gran saludo a nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. ¿Me vas a presentar, Guajiro?
Edemio, date quieto, se llenó, viniste.
¿Qué pacho?
Este
lo
voy a presentar yo, que Rafael García Toledo tiene hoy entre las mangas y siempre saca una baraja de cuarto bate. Así que, Rafael.
¿Qué tal? Aquí estamos.
¿Cómo estás? Oye, tremendo guacerito hoy.
¿Cómo estás, Olímpico?
Muy bien.
Sabroso, ¿verdad?
Sí, señor.
Tú sabes lo peor de todo, Rafael. El Guajiro Peña dice que no es yanquista, pero lleva media hora contándole a todo el mundo sobre la victoria de los Yankees de esta tarde.
Bueno, algún día tenía que ganar.
Sí, y él está como un pavo real y él dice que no es yanquista. Imagínate tú.
No. Lo que pasa es que ese es un sueño que nunca se le dio.
Sí.
Quería que lo cambiaran para los Yankees, pero no le funcionó la cosa.
Olímpico.
Casi, casi. Le dio la vuelta a todas las grandes ligas en aquella época y no llegó a la Yankees.
Y el que ve a Torreyes, señores, con el físico que tiene mi estatura, más o menos mi peso corporal, un poquito menos de peso corporal, y ve estos batazos que conecta al venezolano, es increíble la fuerza descomunal que tiene este muchacho. Es un pelotero de 6'4", 6'6", 260 libras, pero cuando le da en el centro... La envía 360, casi 400 pies.
Cuando empezó el programa de Alduro 50, 98, más o menos por ahí, la calle estaba escondida por allá, por la televisión, no tenía para que nadie lo viera. Y entonces estábamos Demi y yo, solito por allá por el medio. Y vino Rafael. Y los fanáticos que conocen los deportes de otro que no sea el béisbol, me dijo
Candela.
Un fanático, Peña, nada más le hacía falta a ese programa, Rafael García Toledo, porque puede hablar de todo, aparte de las Olimpiadas, y es cierto.
Así es.
Así que no se lo quiten.
Así es.
Eso me huele.
Yo estoy esperando cuando viene a pedirme prestado plata el güey.
Sí, sí, sí.
Me tiene preocupado. Sí.
Y eso que él tiene cuatro retiros. Okay, sí, para que
cuatro retiros.
No, y suavecito. No, tiene más de $10,000.
Oh, Demio, wow. Déjame hablar de Demio, por favor. Suavecito. Sí. Fíjate que el cemento mío hoy se trata de un queche famoso que le hacían al chino. Y al terminar yo le voy a preguntar a Rafael del fenómeno que era ese queche. Así que prepárese, Rafael. Es un chinito, ¿ok?
Sí. Sí, yo estoy preocupado, como dice, cuando tú vas para el caballo y pierdes mucha plata.
Sí, señor.
Enseguida hago así y escondo la billetera.
Muy bien. ¿Qué les parece, damas y caballeros, si nos vamos con la primera sección del día? El béisbol de las grandes ligas. El béisbol de las grandes ligas. El béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Rafa, ¿oíste la grabación que pongo yo siempre? Yo tengo eso grabado, el béisbol de las Grandes Ligas.
Y el disco se rayó. Y
sí, ¿viste? Así es. Damas
no
y caballeros.
No arrancaba la parte musical.
Esta tarde, damas y caballeros, los Yankees de Nueva York le arruinaron a los pobres Orioles de Baltimore su partido de apertura en casa, 8-4, con un ataque de 12 hits y varios jonrones. Vamos por partes. Lo ganó Paxton 1-1, lo perdió Wright 0-1. Y en ese partido, para que ustedes vean, el abridor de los Orioles lanzó bastante bien, Cobb. Pero apenas se fue Cobb, entró Wright y todo el mundo le cayó a palos, ¿okay? Especialmente Torreyes. En este partido, Gleyber Torreyes tuvo 4 impulsadas, 4 hits, 2 anotadas. Gary Sánchez conectó su tercer jonrón, Torres su segundo. Wright.
Oye, mira esto, chicos, por favor, mira cómo trajo Carrillo, que tengo que parar esto, mira esto.
Así mismo.
Mira, una foto de Guajiro Peña cuando Mickey, tenía 21 Mickey. Años de edad.
Qué cosa más linda.
Que ¿por qué estoy diciendo Torreyes si es Torres? Viste, Guajiro, tú no me dejas concentrarme.
Sí, no,
con 4 carreras.
Torres, sí.
Sí, Gleyber Torres, 4 carreras impulsadas, 4 hits en la jornada. Y los Yankees, lo crean o no, ganaron por primera vez en muchos días. Tienen 3 victorias, 4 derrotas.
Déjame decirte que hasta el noveno día estaba jugando apretado y vino un muchacho, metió jonrón con 2 envases y se pusieron 8, ¿no?
8-4.
8-4.
Sí.
8-4.
Sí.
Así que, bueno, como les estaba diciendo, los Yankees
estaba
3-4.
5-4 hasta el noveno.
Por el amor de Dios.
No, pero te estoy certificando porque el noveno estaba 5-4. Estaba apretado y vino un muchacho con 2 envases y la sacó, wow. Y se puso 8-4. ¿Quién fue ese que metió jonrón? Yo no lo conozco.
Aroldis Chapman no figuró en la victoria. Sí lanzó un inning, un hit después de la paliza que le dieron el otro día y ponchó a uno. Esto para darle un poquito de confianza. También vino Britton y le dieron un aguante en este partido. Así que nada que ver, Chapman no recibió el rescate porque los Yankees estaban ganando, sí, 8-4. Y sería el colmo, ¿no? Ya es el colmo cuando te dan un rescate si estás ganando por 3. Sería el colmo si te lo dieran por 4.
Sí. Bueno, Pepito, Gleyber debutó el pasado año en las Grandes Ligas. Jugó casi toda la temporada con los Yankees. Hubo un tiempo que no estuvo en el roster de 25 peloteros debido a 2 lesiones que sufrió el venezolano. Pero en 123 partidos su producción fue muy grande. Le faltaron 23 carreras para llegar a 100. O sea, tuvo tremenda producción y terminó con 24 jonrones. Estuvo entre los primeros para ganar el premio, ¿no? Al novato. Y bueno, su bateo fue 271. En los últimos partidos descendió su promedio, pero estamos hablando de que es un pelotero de gran proyección dentro de esta organización de las Grandes Ligas. El muchacho solamente tiene 22 años, cumplirá 23 el día 13 de diciembre, o sea, cuando ya haya terminado la Serie Mundial. Así que lo tienen con 6 pies y una pulga de estatura, pero no creo que llegue a 6 pies este muchacho venezolano.
Esto va a la calle. Peloterito que no juega mucho, venezolano, con los Yankees, que acabó hoy.
Ajá.
Ayer.
Ah.
Metió de 4-4.
Estás más
eso es tremenda noticia, Guajiro.
Estás más perdido,
no
Guajiro.
No sabía eso, ¿verdad, Olímpico? Ahora
es
que me entero.
Tenía que meter otra cosa de los Yankees porque sí, le quedaba.
Claro.
Ayer no lo digo hoy. Entonces.
Sí, claro. Sí. Y yo tengo que confesar que yo confundí a Ronald Torreyes con Gleyber Torres, ¿okay? Los dos son venezolanos, así que por lo menos eso sí me quedó bien. Pero bueno, el resto yo lo confundí.
Como dijo el Guajiro Peña, de 4-4 en tarde perfecta, con 4 impulsadas, 2 anotadas. Y ahora el venezolano tiene 4 impulsadas y Boy llegó a 8. ¿Eh?
Eso es una temporada para él, ¿sabes? Porque él empezó jugando el año pasado, sí restó, pero vino Gregory, se puso a jugar y le quitó el puesto y Gregory se convirtió en tremendo cierrador y ahora Gregory está lesionado. Hoy, 11 peloteros.
¿Quién es Gregory?
Rafael, 11 peloteros de los Yankees, la lista lesionado. El polaco lo pusieron en 10 días.
¿Qué quiere decir Gregorio? Gregorio.
Gregorio.
Sí, Gregorio. Muy bien.
No sabía que jugaba con los Yankees y Gregory.
El holandés.
Sí. Muy bien. Mientras los Yankees ganaban, Los Medias Rojas perdían otra vez. Hoy fue 7-3 en Oakland contra los Atléticos. Lo ganó Anderson 2-0. Lo perdió Rodríguez 0-2. Y en ese partido, Piscotti impulsó 5 carreras. Nada lleva mal. 2 jonrones en lo que va la temporada. Y también tuvo 4 hits. Por eso es que impulsó 5 carreras, incluyendo. Sí,
ahora, las carreras de Boston las impulsó Julito Martínez.
Exactamente.
Su jonrón número 3 hoy.
Correcto. Julito Martínez está bateando 364. El problema es que Mookie Betts, desde que firmó esa extensión de su contrato multimillonario, está bateando 235.
Está nervioso el muchacho, ¿verdad? Olímpico.
No. Sí, se pasa el día mirando
la cuenta bancaria.
La cuenta bancaria, diciendo, no me digas que yo tengo este billete.
Sí, sí. Y tú sabes que se ve en el teléfono rápidamente, solamente con poner tu dedo. Y bueno, ya estás viendo la cuenta, así que está pensativo con ese contrato.
Mookie Betts es un individuo que de eso sabe cantidad, ¿sabes?
Sí.
Te voy a decir una cosa, Rafael. Mookie Betts está bateando 125 puntos menos que el año pasado.
No, pero si mete 3 y se pone en 400.
No, si mete 3 y no se pone en 400.
La calle, cuando llegué aquí te dije, mira lo que hizo el Boston, volvió a perder. ¿Viste lo que hizo Julito Martínez?
Sí, porque tú eres.
Dispárame eso.
Pero si lo acaba de decir Rafael, por el amor de Dios, jonroneó. Y si no fuera por Julito Martínez, ¿dónde estaría el Boston? Está bateando 364 el muchacho de Hialeah.
No, ya tiene 8 impulsadas con las que impulsó esta tarde Julito Martínez. Esa impulsada.
Correcto. Boston tiene solamente 2 victorias, 6 derrotas. Los Atléticos 6-4. Así que Boston tiene que ponerse las pilas. Vale la pena recalcar que los primeros 12 partidos del Boston van a ser fuera de casa, porque este fin de semana le toca jugar en Arizona contra los Diamondbacks, y es justamente ese partido que les vamos a brindar el domingo a las 4 de la tarde, los actuales campeones mundiales Medias Rojas de Boston contra los Diamondbacks de Arizona en el desierto. Y Boston tiene que comenzar a darle vuelta a esta pesadilla que está teniendo en este momento.
Bueno, Kendrick Morales hoy no jugó por el equipo de los Atléticos de Oakland. Una novena que cuenta con algunos peloteros de calidad, ¿no? Como el caso de Davis, ahí está Profar, está Chapman, que es un gran tercera base, aunque hoy vino básicamente terminando el partido de la ofensiva, pero es un pelotero que se hizo sentir el año pasado.
¿Qué les parece si seguimos hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muchas gracias a Dire Straits y a Warner Bros. Brothers por prestarnos la cancioncita Sultanes del Swing. Bueno, el clima no cooperó y arruinó 2 juegos de apertura. Esta tarde los Medias Blancas de Chicago y sus 5 cubanos iban a abrir su temporada en casa contra el mejor club de las grandes ligas, los Marineros de Seattle, pero un aguacero torrencial canceló ese partido desde ayer. Sabían que iba a ser frío, pero el aguacero ya es el tiro de gracia. Y lo mismo ocurrió en San Luis. Los Padres de San Diego viajaron a San Luis para abrir la temporada de los Cardenales, pero también el frío y los aguaceros. Y no se pudo jugar ambos partidos, trasladados para mañana. Okay, así que Guajiro, mañana va a ser un día aquí muy interesante.
Callo, sácame la duda.
¿Qué pasó?
Yo estaba mirando el juego de los Yankees hoy.
Ay, Dios mío, otra vez
entonces,
los Yankees.
Entonces, los Orioles están anunciando que en la semana, los Orioles van a jugar con los Yankees otra vez.
No.
Eso fue lo que salió.
Ya han jugado 2 veces.
Mira, no, y va el weekend, va a jugar, lo están anunciando.
Bueno, sigue esta serie, claro. Esta serie que comenzó hoy es la que sigue.
Pues sería un escándalo eso.
Pero Guajiro, la serie
2000-1 contra uno que está 1-5.
Los Yankees 1-5, Boston 1-6, Dodgers 1-6, Orioles 2000-1.
Bueno, si el Boston sigue así, Rafael, hay que sacarlo de ahí.
Bueno, ya que
estamos empezando.
Sí.
Kibet va a batear 200, ni el Boston va a seguir perdiendo.
Estamos de acuerdo. En este momento ya comenzó en Cleveland, Azulejos contra Indios, empatados 0-0 en el cuarto inning, pero Cleveland tiene las bases llenas y les vamos a decir quién está bateando, porque tenemos puesto aquí el canal de la pelota, pero no se están trasladando a otros estadios.
No.
Esta tarde, la alineación de los Indios Tiene a Santana, a Bowers, a Ramírez, a Leonis Martín, sí, que ya tiene un hit en este partido. Tiene que comenzar a batear un poquito más.
Bueno, papito, mañana viernes el equipo de los Yankees de Nueva York va a descansar y el sábado estará jugando a las 7 y 5 de la noche, hora de Cuba, en el Camden Yard de Baltimore. Lanzarán Hap este sábado, reitero, contra Bundy Hat, buscando su primera victoria, al igual que el pitcher de los Orioles, Bundy. Y bueno, en la jornada dominical, el equipo de los Yankees estará jugando temprano a las 1 y 5 de la tarde contra los Orioles en el Camden Yard. Germán, 1 y 0 contra Hess, también 1 y 0.
Bueno, ya Cleveland tomó la ventaja contra los Azulejos de Toronto, que a propósito, hoy está Lourdes Gurriel como séptimo bate del equipo de Toronto. Está bateando 0.95.
Sí, ayer por lo menos tenía 15-0, ayer se fue de 4-2. Así que por lo menos disparó sus dos primeros hits. A propósito, el equipo de los Yankees iniciará el próximo lunes la serie contra el Houston.
Tú sabes que es la octava vez que tú mencionas a los Yankees en menos de 5 minutos.
No, porque ya que estamos abordando el tema de los Yankees, sí, yo soy yanquista.
Hay 29 equipos más, ustedes saben.
Sí, la verdad que entre ustedes dos, oye, nos van a demandar por solamente hablar de los Yankees en este programa. No
soy yanquista, Pepito.
No eres yanquista.
No, sin, el Guajiro tampoco.
Sin, ¡ah, no! ¿Qué no, vas a no, creer? No. Cincinnati 0, Pittsburgh, déjeme seguir, caballero, por favor. Cincinnati 0, Piratas 0, ese partido está en el primer inning y a punto de comenzar los Cachorritos contra los Bravos de Atlanta. Por si acaso se lo perdieron anoche mientras el Guajiro Peña roncaba, los Dodgers volvieron a derrotar a los Gigantes de San Francisco 5-3 y anoche Boston sí logró, esto fue anoche o esta madrugada, sí, derrotar a los Atléticos de Oakland 6-3. ¿Y qué le pasa a Houston? Houston perdió otra vez por blanqueada contra Texas.
Tú no mencionaste lo de ganar. ¿Tú sabes quién metió a jonrón otra vez? El cubanito Kiki.
¿Qué es lo que jonrón, sí, ¿eh? Ayer, sí, sí, correcto. Anoche. Correcto. Esta madrugada, en realidad. ¿Y qué le pasa a Houston? Dime, Rafael.
No, hablando de los noches, el cerrador de ellos, Kenley Jansen, va a viajar de nuevo a Colorado, donde le dio la taquicardia esa que tuvieron que hacer una operación y quitarle parte de los tejidos del corazón que estaban causando problemas. El médico le dijo que fuera y visitara para ver qué pasaba, pero él dijo que no, y ahora está preocupado, y está preocupado todo el mundo cuando estuvo ahí arriba de la loma esa, si le hace la altura mal de nuevo. Así que está con esa cosa en la cabeza, ¿no?
Interesante. Sí. Interesante. No es lo mismo. Bueno, es que en realidad 1.600 metros no es nada del otro mundo.
Bueno, a propósito, un día antes de aquel incidente en Denver, ya había Jansen confesado que estaba enfermo y deshidratado. Y bueno, todo el mundo sabe lo que le pasó a este pitcher, que tiene una recta similar a la de Chapman, un poquito menos, pero lanza 100 millas, Guajiro.
Bueno, Chama vino hoy a los picheros del noveno. Déjame decirle esta noticia que da la Tiguerito que habló con nosotros ayer. Cabrera metió guatazo hoy también y el Tigre de Detroit ganaron. Así que no va a ganar mucho, pero por lo menos yo lo dije ayer, que es una pena que no pueda jugar más por las lesiones que tiene Miguel Cabrera, que ha sido uno de los peloteros grandes latinos.
Nos vamos a ese partido. Justamente los Tigres derrotaron a los Reales de Kansas City 5-4. Lo ganó Hardy y lo perdió Zimmer. Y Green con su quinto rescate en 5 partidos para los Tigres del Detroit.
Imagina eso.
Jorge Soler, 2 hits en 4 turnos al bate, 1 carrera impulsada. Está bateando 304. Y Castellanos le regalaron 2 boletos y anotó las 2 veces. También se ponchó 2 veces. De cualquier manera, te regalan 2 boletos y anotas 2 carreras, estás haciendo algo bueno.
Bueno, hasta el momento es increíble lo que está haciendo el pitcher derecho Green. Ya un veterano, ya va para 31 años. Y estamos hablando de un lanzador que solamente tiene 48 rescates en su carrera en las Grandes Ligas. Y no es ningún novato, comenzó en 2014 con los Yankees y bueno, llegó al Detroit en la temporada del año 2015. Su mayor cantidad de rescates precisamente ocurrió el año pasado cuando terminó con 32 de 38 oportunidades. Así que al menos ha comenzado muy bien este cerrador del equipo de Detroit, porque es un equipo que básicamente la inmensa mayoría de los fanáticos que no son de Detroit, por supuesto, y los especialistas opinan de que este equipo de Detroit va a estar peleando ahí de tú a tú con los Medias Blancas por el último lugar en la división central de la Liga Americana. Yo creo que quizás con el equipo de los Medias Blancas tenga un mejor año con respecto al 2018, porque entró Yonder Alonso, Joan Moncada parece que va a tener tremendo año y bueno, adquirieron un par de pitchers.
Y por si acaso lo querían saber, Soler conectó hoy su doblete número 4 de la temporada y lleva 6 carreras impulsadas. Damas y caballeros, es la hora de pasar a nuestra próxima sección, el baloncesto profesional de la NBA.
Wade again.
Rafael, ¿sigue el cachumambé entre el Miami Heat y el Orlando Magic?
Sí, pero Miami se ha quedado fuera mirando para adentro.
Correcto,
en este momento,
correcto.
Sus posibilidades han disminuido tremendamente, ¿no? Vamos a empezar por eso. Vamos a ver los resultados de los juegos de ayer, pero los juegos que están en el equipo eliminado, aunque uno de los dos esté eliminado, van a ser... Solamente voy a decir lo que terminó el número de puntos y más nada. Bueno, el equipo de Miami, ayer jugando en su patio, perdió 112-102 con el equipo de los Celtics de Boston. La segunda derrota consecutiva contra Boston. Boston en su patio, en el patio de Boston, le ganó a Miami hace 2 o 3 días. Gordon Hayward anotó 25 puntos para el equipo de los Celtics. Y Dion Waiters fue el mejor anotador para Miami con 21. Miami estuvo pegadito todo el tiempo atrás, pegado, llegaba a un punto, pero se alejaba de nuevo Boston. Y esta victoria de Boston pues le causó tremendo dolor al equipo de Miami, que en este momento está en la novena posición fuera de la postemporada. Porque Orlando subió, no solo porque perdió Miami, sino que Orlando ganó su juego. 114% a los infelices de los Knicks de Nueva York. Nikola Vucevic anotó 29 puntos para Orlando. Mario Sonja anotó 29 para los Knicks. Y naturalmente están a medio juego por encima de Miami. Pero Miami aún, eso lo he dicho muchas veces, aún empatando con el equipo de Orlando no resuelve, porque Orlando tiene el desempate y se iría por arriba de todas formas. Otro juego rapidito, el equipo de Indiana le ganó a Detroit 108-89, nada importante ahí en ese caso. El equipo de los Bulls le ganó al de Washington, los dos están eliminados, 115-114 fue el marcador. El equipo de los 76 Philadelphia se impuso 130-122 al equipo de Atlanta, que está eliminado también. Otros que están peleando, sí están peleando y todavía, los Raptors de Toronto ganaron 115-105 a los Nets de Brooklyn. Pascal Siakam 28 puntos para Toronto, de Angelo Crosse 27 para Brooklyn. El equipo de Charlotte está detrás, pero peleando todavía, le ganó 115-109 a los Pelicanos de New Orleans. Dos eliminados se enfrentaron, Minnesota le ganó 110-108 a Dallas. El equipo de la escuela de San Antonio se impuso al Nugget de Denver 113-85. Bueno, al revés, Denver ganó a la escuela de San Antonio 113-85. Nicolás Hawkins 20 puntos para Denver. LaMarcus Aldridge 16 puntos para San Antonio. Utah ganó 108-97 a Phoenix, que está eliminado. El equipo de Memphis, que está eliminado, cayó frente a Portland 116-89. Y por último, Rockets de Houston, que si están bien situados, le ganaron a otros que están peleando también, los Clippers de Los Ángeles, 135-133 ganó Houston, y James Harden, como de costumbre, más de 30 puntos, 31 puntos, Shaquille Gilgeous, Alexander, 20 puntos para su equipo. Hoy hay solamente 3 juegos, a las 8, Milwaukee en Filadelfia, a las 10, Cleveland y Sacramento, que están eliminados los dos, y a las 10:30 tampoco sirve para nada porque los campeones jugarán con los Lakers, que están eliminados. No sé si tengo a Víctor por ahí.
No.
¿Víctor no está? Muy bien, ¿cómo está la situación ahora en la conferencia del oeste? Está ya definido todo, como hemos dicho. En la del este, donde está la cosa encendida, a 19:30 están Brooklyn, los Nets y el Magic de Orlando. En el séptimo y octavo puesto, ahí respectivamente, a 19 está el Detroit, o sea, todos están pegaditos a medio juego, y medio juego detrás, pero fuera de la postemporada está Miami con 20 detrás del puntero. Así como está la cosa, cualquier cosa cambia, quedan muy poquitos juegos y el equipo de Miami tiene un itinerario muy duro. Así que yo veo a Orlando como el equipo que lo más probable, según lo que yo estoy viendo, puede quedar dentro de la postemporada por primera vez en muchos años. Y Miami Heat por primera vez en muchos años quedaría fuera en este caso. Y sería el equipo que tiene la nómina más cara de los que no van a la postemporada si eso pasa. Lo cual no es nada bueno, sobre todo para Pat Riley, que es el que ha puesto junto ese equipo.
Sí, fácil, y con solo 4 jornadas restantes se le está complicando la existencia.
Totalmente, es bastante difícil que Miami Heat quede dentro. Tendría que ganarlo todo y necesitaría ayuda, que perdiera Orlando, etcétera, lo que le queda a Orlando, que es muy poco también, y que van a jugar con equipos más débiles que Miami. Y por séptima temporada consecutiva, la marca de triple fue superada. Cada año danza más triple, ¿ok? Eso lo superaron a la final de la semana pasada con 25.808 triples. Eso es casi increíble, ¿no? Esto en el año, pero bueno, en el año 2019, habían este año ya se superó todo esto, así que ya antes eran una época de muchos triples, eso desapareció después, okay, y ahora han resurgido últimamente los tiradores de triples, porque antes tiraban triples los chiquitos, eran muy buenos aros, y los grandes eran unos malagones, como decimos nosotros. Okay, después que se los grandes dejaron, como Russell y Chamberlain, salieron de la cancha, no hubo más triples por mucho tiempo de gente grande. Ahora han llegado los europeos, que son especialistas en triples, y los hay de 7 pies, como Nowitzki y Antetokounmpo, que son buenísimos tirando tiros de 3 puntos, y sin embargo son gente altísima.
Pero Rafael, ¿tú te acuerdas cuando la NBA implementó el tiro de 3 puntos? Ay, me están diciendo que no hay tiempo para más. Más tarde vamos a hablar de eso.
Okay.
En la segunda media hora, no se preocupen, que hay boxeo, balompié, Put Me In Coach y el Guajiro Peña. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. Comenzando el próximo lunes 8 de abril a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 4 p.m., Medias Rojas versus Diamondbacks. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí,
siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tucas. La película documental Pablo Milanés, que repasa la estadía del artista en los años 60 en los campos de trabajo de las unidades militares de ayuda a la producción, UMAP, se proyectó o fue proyectada el miércoles en el cine 23 y 12 de La Habana. La periodista Joanny Sánchez dijo en Facebook que a pesar del horario de las 3 de la tarde y la poca difusión en los medios oficiales, la sala se llenó y estalló en aplausos varias veces. La periodista Luz Escobar, en una reseña en el diario 14 y medio, cita una declaración de Milanés sobre la UMAP, que dice: lograron juntar a todos los que consideraban despreciables en un campo de concentración. Escobar también destaca otro comentario del recientemente fallecido Sergio Vitier, quien dijo que está esperando que alguien algún día le dé una disculpa a Pablo y a otras personas. Añade Escobar que los testimonios en el filme, dirigido por Juan Pin Vilar, dan fe de la fortaleza de Milanés a la hora de enfrentar los difíciles tiempos que llegaron con el año 1966, así como del talento del reconocido artista. La poetisa Catherine Bisquet está siendo hostigada en Cuba por la policía política tras manifestarse en contra del decreto 349 y por respaldar la campaña del no al referendo constitucional. Yolanda Huerga informa.
La seguridad del Estado ha incrementado el hostigamiento contra la poetisa Catherine Bisquet luego de que la joven se expresara públicamente en contra del decreto 349 y por el no al referendo constitucional celebrado en Cuba durante un evento en la Feria Internacional del Libro de La Habana.
Realmente siempre pensé que las cosas que sucedían con la seguridad del Estado rozaban un poco la ciencia ficción, pero es tan real y cruel.
Bisquet explicó que su círculo familiar ha sido envuelto en intentos de intimidaciones de agentes de la policía política.
A mi papá solamente lo llamaron, pero a mi abuelo fueron a verlo en dos ocasiones. De hecho, en una de esas entrevistas, le pusieron esta entrevista que tuvimos por Radio Martí.
Por razones similares, ha tenido que mudarse dos veces desde febrero de este año y ha sido multada por la oficina del carnet de identidad.
El alquiler donde estaba hacía ya como 3 años, la dueña fue coaccionada y le dijeron cosas infundadas, como que yo trabajaba para la CIA junto con un grupo de personas que yo me relacionaba. Eso me tuvo que mudar y en casa de la amiga donde estaba recién, también la citaron, la hablaron como si yo fuese de una delincuente.
La poetisa Cienfueguera participó en una lectura de poesía en la pasada Feria del Libro de La Habana, donde decidió leer vistiendo una camiseta que decía "Yo voto no". Yolanda Huerga, Radio Martí.
Los periódicos oficiales impresos tendrán que reducir su tamaño y frecuencia por la falta de papel gaceta. La medida se compara a la que fue aplicada a esos medios de comunicación durante el período especial a principios de la década del 90, dice el periodista independiente Osmel Ramírez desde Mayarí, Holguín.
Esta situación obedece a la crítica situación de liquidez que tiene el país. Hemos entrado en otra crisis, una crisis que la gente está comparando y con el período especial, como que vamos a entrar en otro período especial. Es una situación muy crítica la que está viviendo el país. Desde que Díaz-Canel está de presidente del país, ha coincidido con una serie de situaciones internacionales donde se le están cerrando la entrada de divisas al país. El arreciamiento de ahora con la Hell Bulton, el capítulo 3, siempre tiene repercusiones. La situación de los médicos en Brasil, que se perdió una cantidad, un monto considerable de entrada de divisas al país por ese concepto. Y también la crisis de Venezuela está afectando directamente, es la principal fuente de ingresos del país. Entonces, esas situaciones están creando una crítica situación de liquidez. Súmesele que las transformaciones económicas que quiso hacer Raúl fueron muy tímidas y no dieron el resultado esperado. La agricultura sigue siendo un fracaso, se sigue importando incluso mucho más que hace 10 años atrás, más de 2,000 millones de dólares en alimentos. Todo eso redunda en una crisis nacional. Los medios digitales son los que más se usan ahora, por eso han ido a la prensa plana.
El secretario general de las Naciones Unidas cree que el diálogo es la única forma de evitar un enfrentamiento militar en Libia. Radio ONU con el informe.
Según informaciones de prensa, las fuerzas leales al general Khalifa Haftar tomaron la ciudad de Garyan, a unos 50 kilómetros al sur de Trípoli. Es la posición más cercana a la capital que han alcanzado nunca. Guterres dijo a través de su cuenta de Twitter que está profundamente preocupado por los movimientos militares que ocurren en Libia y el peligro de enfrentamientos. No hay una solución militar, solo el diálogo entre los libios puede resolver los problemas de Libia, agregó. Se trata de la primera visita de un secretario general de las Naciones Unidas al país desde los levantamientos de 2011 que derribaron a Muammar al-Gaddafi.
Sí. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
A continuación arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del boxeo profesional.
Muchas gracias, Papito. Efectivamente, vamos a hablar de el boxeo, el segundo deporte en Cuba, después, por supuesto, del pasatiempo nacional, el boxeo. Y, señores, la compañía y el ex promotor del campeón mundial del peso welter, el norteamericano Terence Crawford, recibió una sentencia de más de $500,000 en una demanda contra la compañía Top Rank, que surgió de una disputa sobre el porcentaje de dinero que se le debía por 4 defensas del título mundial a Crawford, el hombre que derrotó al guantanamero Yuriel Quijamboy y de paso le quitó el invicto al campeón olímpico del año 2004. El juez John Gerrer, de la Corte Federal de Estados Unidos para el Distrito de Nebraska, dictaminó esta semana que Top Rank tenía que pagarle a Chris Milderford, de la compañía Milderford Sport en Maryland, $520,000, además del interés de prejuicio. Según la sentencia, es una copia del juego obtenida por ESPN. Top Rank tiene 30 días para apelar, o de lo contrario tendrá que pagar este dinero. Y la compañía Golden Boy Promotion, que preside Oscar de la Hoya, está por anunciar, ya lo más probable que mañana viernes o a principios de la próxima semana, el respaldo de la esperada pelea unificatoria entre el mexicano El Canelo Álvarez y el norteamericano Daniel Jacobs. Este combate se efectuará el 4 de mayo próximo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en Nevada, y ya hay algunos planes avanzados sobre los peleadores que podrían aparecer en la misma. De lo que estamos seguros es que no veremos a ningún cubano en ese cartel de Oscar de la Hoya. Yuriel Gamboa estuvo con esta compañía Golden Boy, pero tuvo algunos problemas, sobre todo con de la Hoya, y bueno, ya no está en esta compañía, ni tampoco Guillermo Riondo. Para el respaldo, si bien se han mencionado peleadores como Ryan García y Joseph Díaz, dos de los mejores hombres de esa compañía Golden Boy en su actual talento, la realidad es que no hay nada concreto, sobre todo porque al parecer Scott Quitt, el norteamericano, y Tevin Farmer rechazaron pelear con Joseph en esa fecha. En el caso de Ryan, se suponía que ganaría temprano el último sábado y le ayudaría, pero no hay nada garantizado. También existe la otra posibilidad de que Lee Miocs, quien tiene 40 victorias con 4 derrotas y no pelea desde septiembre pasado, existe la posibilidad de combatir en este cartel, donde veremos al Canelo Álvarez contra Daniel Jacobs. Todo el mundo da favorito al mexicano Canelo Álvarez, pero yo creo que no se puede confiar ante el norteamericano Daniel Jacobs, un peleador agresivo, técnico, que tiene tremenda pegada y pudiera dar una sorpresa agradable. Así que, Pepito, el próximo lunes estaremos hablando de los próximos combates de los pugiles cubanos, sobre todo la presencia muy pronto de el cubano Ramsés Barthélemy, quien regresa para ver si finalmente logra ganar su tercera corona mundial. No lo pudo hacer en 140, por ese motivo ahora bajó a 135 para ver si gana su segundo título mundial en 135 libras. Ya había sido monarca mundial en el peso superpluma hasta 130 libras. Y ya comenzó en Managua, Nicaragua, un torneo eliminatorio con miras a los Juegos Panamericanos, que ya están próximos a celebrarse, comenzarán en julio próximo en Lima, Perú. Así que Nicaragua organizando un gran evento boxístico, el clasificatorio para la justa continental. Hasta aquí el boxeo, Papito.
Muchísimas gracias. Y a continuación, diga lo que diga el Guajiro Peña. Mira, Bruno tiene una cerveza. Diga lo que diga el Guajiro Peña. Aquí viene la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Cerveza, que es mate, así es.
No es berenjena.
Berenjena.
Él coge la berenjena, eso es bueno para la columna. Me estaba explicando Bruno. Él la pica en cuadrito, pone un poco agua a hervir, después une el agua con la berenjena, la pone en el frío hasta el próximo día y sí. Se lo toma antes de almorzar y antes de comer. Y es excelente, es un antiinflamatorio.
Por eso es que él va a vivir 100 años.
Vamos a vivir 100 años porque yo voy a tomar eso también, le voy a hacer caso a Bruno.
Damas y caballeros, hoy terminó por fin la jornada española entre semana. El Sevilla derrotó al Alavés 2-0. Leganés 1-0 sobre el Valladolid. Y la Real Sociedad de San Sebastián derrotó al Real Betis de Sevilla 2-1. También terminó en Italia. Sassuolo aplastó 4-0 al Chievo Verona. Y el Atalanta 4-1 al Bologna. Recuerden que Estados Unidos en el fútbol femenino, en la selección suprema, va a jugar contra Australia esta noche a las 9 p.m. hora del este. Y para que planifiquen su fin de semana, mañana y el fin de semana van a haber partidos que no se pueden perder. En la Liga Española, oigan esto, el sábado a las 2:30 de la tarde, el Barcelona contra el Atlético de Madrid.
¿Qué clase de partido?
Sí.
Vale la pena, que hay una hora muy buena también.
Hay que ver ese juego.
En el Camp Nou, en este momento, el Barcelona tiene 8 puntos de ventaja contra el Atlético. Si el Atlético logra ganar este fin de semana, las cosas se pondrían muy interesantes en la Liga Española. Ya sabemos que el Real Madrid se puede ir a pescar prácticamente en la Liga. Está con 57 puntos, a 13 puntos del Barcelona. Y el Getafe en el cuarto lugar. O sea que hoy por hoy clasificarían a la Champions el Barcelona, el Atlético, el Real Madrid y el Getafe. El Valencia y el Sevilla irían a la Copa a la Europa League. Otros partidos este fin de semana en España: el Real Madrid en casa contra el Eibar, el Valencia contra el Rayo Vallecano, el Getafe recibe al Athletic Bilbao y el Sevilla contra el Valladolid. Atención que en Inglaterra hay 2 partidos muy interesantes este fin de semana. El Liverpool contra el Southampton. El Liverpool tiene que ganar para mantenerse junto al Manchester City en la lucha por el primer lugar. Y el Chelsea contra el West Ham. El Chelsea se ve obligado a ganar. Está en el quinto lugar. Si quiere clasificar a la Champions, tiene que terminar entre los primeros 4 en Inglaterra. Y otro partido absolutamente que no se pueden perder es en la Bundesliga. El Guajiro Peña quiere saber a qué hora. Bueno, es el sábado a las 12 del día. Lo pusieron a esa hora porque, por supuesto, todo el planeta va a ver el partido Barcelona-Atlético de Madrid. Entonces la Bundesliga, como es muy inteligente, dicen, chicos, vamos a poner el partido nosotros 2 horas antes. Pero entonces así la gente puede pasar del Bayern de Múnich Borussia Dortmund al Barcelona-Atlético de Madrid. Porque ese partido, Bayern de Múnich contra el Borussia Dortmund, este sábado a las 12 del día, va a decidir la liga alemana, porque los dos están 1-2, el Borussia con 63 puntos y el Bayern con 61. Van a decidir. Estos son los 2 equipos que han ganado las últimas 8 ligas alemanas, especialmente el Bayern, que ha ganado 6. Ya no hay mucha competencia en la Bundesliga, mucho menos en Italia. No hay ningún ya no hay ningún secreto en Italia. La Juventus de Turín va a ganar su 8º Scudetto en forma consecutiva, ningún misterio. Y entonces en Alemania los primeros 4 clasificarían a la Champions: el Borussia, el Bayern, el Leipzig y el Frankfurt. Y por último, en Francia, el Paris Saint-Germain, que ya tiene la liga totalmente dominada, 20 puntos de ventaja del Lille, se va a enfrentar al Estrasburgo, que solamente espera clasificar entre los primeros 6 para jugar en Europa el próximo año. Y la Juventus va a jugar contra el Milán. Este partido significaba mucho hace muchos años. La Juventus de Turín contra el Milán hubiera sido un choque que todo el mundo hubiera visto, pero hoy en día, como la Juventus tiene una ventaja de 30 puntos sobre el Milán, pues a muy poca gente le va a interesar. Fuera de Italia, muy poca gente le va a interesar. Y en la Liga Profesional de MLS del fútbol de Norteamérica, Portland se enfrenta al Terremoto de San José. Terremoto de San José no ha ganado ni un solo partido, ni siquiera ha empatado. Portland Trailblazers, los actuales subcampeones, van a jugar el domingo. Seattle Sounders contra Real Salt Lake, Cincinnati contra Sporting Kansas City, DC United contra Los Ángeles. Muy bien, me está diciendo, todavía tenemos un minutico más. No se preocupen que yo les voy a dar un resumen completo el lunes de todos los partidos importantes durante el fin de semana. Y recuerden, muy importante, el próximo martes reanuda la Liga Europea de Campeones, la Champions League. Así que para que todo el mundo esté al tanto, vamos el lunes, les voy a tener un panorama completo de los cuartos de final de la Champions League. Recuerden que todavía sigue en pie. Los dos Manchesters, el United y el City, está el Barcelona, está la Juventus. Así que se va a poner muy interesante. Y les voy a decir quiénes son los que, según la prensa, son los favoritos para avanzar a las semifinales. Guajiro Peña, ¿qué te parece si ahora pasamos a la próxima sección? ¿Cómo que no sabe lo que viene? Put me in, coach. Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield. Bueno, Rafael, ya comenzó en Atlanta el partido entre los Cachorritos de Chicago y los Bravos. Para complicar aún más las cosas, la mayoría de los juegos comienzan entre 7 y 7 y cuarto, pero en Atlanta comienzan a las 7 y 35.
Sí, siempre ha sido así, pero no entiendo por qué es.
Para que la gente llegue de la a la casa del estadio a la 1 de la madrugada.
Bueno, sí. Porque está un poquitico separado ahora la ciudad, pero antes estaba más céntrico y empezaba a esa hora también. Por cierto, nuestro embajador viajero, que ahora está transmitiendo desde Valencia, España, nos recordó que Mookie Betts no ha firmado ninguna extensión. Ahí tuvimos un lapso todos, porque eso es una cosa que la comentamos completamente antes. Mookie Betts había dicho que él va a ir a la agencia libre, que no se preocupen por eso.
Cierto,
que,
cierto, sí.
Okay. Y entonces nosotros dijimos eso. Dice, Pepe, me oía Pepe diciendo tal cosa. A las 2 de la mañana allá en Valencia, por cierto. Y está oyendo.
Ah, sí, le ofrecieron una extensión y él dijo que no.
Querido, que no, y que todo el mundo dijo, bueno, pero qué pasa, que todavía falta cantidad para la agencia libre. Dice que la va a esperar, ¿ok? Y José Marenco después me mandó, porque yo le dije, cuídate la boca. Ahora me mandó una cosa. ¿No se ha acostado todavía, José?
Y déjame decirte, un saludo a José Marenco. Y ahí en Valencia, cerca, tú sabes que hay una...
Tú me dejas terminar a mí antes que tú metas el...
Te dejo.
Vaya, yo le dije que se cuidara la boca y me dice que él está, que se come muy rico, que es verdad, pero que es todo sin grasa y que no ha visto ningún gordo en Valencia. Bueno, sí.
Dile que se coma unas gambas al ajillo.
Unas gambas al ajillo. Seguramente que sabe lo que está haciendo.
Bueno, porque hay un restaurante, cafetería, bar ahí en Valencia, a lo mejor Pepito estuvo ahí, que te prepara una copa gigantesca, que te le echan tres o cuatro tipos de licores con piña y con naranja. Y coge varias tonalidades, y según tú te la vas tomando, va cogiendo los colores hasta que se pone finalmente como...
Hasta que tú te pones rojo. Sí.
No, se pone rojo al final.
Yo no sé si Marenco va a pasar por Madrid, pero hay un lugar enfrente del parque de Cristóbal Colón, del homenaje a Cristóbal Colón, sí. El monumento, hay un lugar que se llama Platea, al lado de Hard Rock Café, enfrente de la Telefónica, Platea. Okay, ahí la va a pasar muy bonito. Siempre, todas las noches, hay shows de flamenco y hay DJs con música. Cualquier día de la semana, no importa. Esa gente sabe vivir bien y disfrutar la vida.
Y hay una plaza.
Hace años que está ahí eso, ¿sabes, Pepe?
Y hay una plaza que se llama Tirso. Tirso, ¿no?
Tirso de Molina.
Tirso de Molina. Sí. Cerca hay un restaurante que yo estuve ahí que, señores, ahí te hace un cordero estofado riquísimo.
Sí, pero especial. Rafael, el Platea lleva ahí muchos años, pero la mayoría de la gente va a San Miguel, que también ahí se pasa bien, por supuesto. Pero eso es muy turístico. En Platea, ahí sí es casi 100% español.
Sí, en Platea, pero sí, pero que tú sepas que Platea antes era más turístico, vamos a decir. y ahí bailaba esta muchacha, como se llama, que es mexicana, de Tena, fulanita de Tena, esta, que es una mexicana, que todo el mundo piensa que es española, pero sí, una de las mejores bailadoras de flamenco.
Supongo que la Lola Flores también estuvo interpretando.
Me imagino, sí. Pero esta ahora se me escapa el nombre de ella, es de Tena, le siguen de Tena, pero evidentemente Tena es sí, un lugar, pero ella no es de ahí, es mexicana.
Así que muchas gracias a José Marenco por sus asistencias. Esto es como un juego de baloncesto o un juego de fútbol. No solamente se trata de meter goles, sino que también, igual de importante, las asistencias sí, que hacen nuestros amigos en Cuba, en Colombia.
Oye, él hace más asistencia que Goran Dragic.
Bueno, Pepito, el equipo de Cleveland está derrotando en la quinta entrada al Toronto. Esto es en Cleveland. Hasta el momento no le han conectado ningún sencillo al pitcher de los Indios de Cleveland, Bauer. Ha ponchado a 5 bateadores, pero no ha gozado de buen control con 4 boletos. Ahora, por Cleveland, señores, el villaclareño Leonis Martin de 3-2. Con estos dos hits, apenas aumentó a 211. Y esta noche, Gurriel Jr. de 2-0, porque anoche se fue de 4-2.
Muy bien.
Gurriel Jr. metió 2 hits ayer.
Anoche. Bueno, nadie es perfecto. Damas y caballeros, a continuación, el segmentico del Guajiro Peña.
Cementón.
La pelota va y va.
¿Dónde están y qué hacen? Playboy.
Muchas gracias, Lacayito o Pepito, como quiera que te quiera llevar. Bueno, hoy estaba mirando ahí algo de.
¿Sabes
qué? Yo...
Pepito Lacayito suena bien.
Sí. Que había pasado de los peloteros, hijos de cubanos que han nacido por obligación. Oiga, no, porque se querían de Cuba. Yo me recuerdo que de Cuba no nadie quería salir. En los años 40, 50 hasta 60. No, señor. Así que, pero déjame mencionar, buscando hoy un señor, digo, caramba, con ese apellido, pichón de cubano, Rodón, pichando para Chicago, Guasó, ayer ganó sí,
Carlos,
su primer juego.
Así mismo.
Sí, Rodón, pero oigan esto, no es Rondón, Rodón.
No, es que hay un Rondón también en el equipo de Chicago. No tiene nada que sí, ver, hay no, un no, Rondón. No, no, hay un Rondón.
Y tampoco el de Washington, tampoco. Pero bueno, le sigue Kike Hernández, Julito Martínez, Jorge Arenado. Ese es un chiquito que juega bien en tercera. Ariel Hosmer, Alex Ávila, Alberto Almora, que nació aquí mismo en el Doral, y Gio González y Jorge Posada. Pero quería mencionar hoy, y con mucho honor, para este señor que ya falleció, uno de los grandes queches en Cuba. Este cubano fue considerado uno de los grandes de la receptoría. Gilberto Valdivia, el chino. Nació en el año 14 en Placeta, Las Villas. Debutó en el 39 con el Amendare y pasó rápidamente después para La Habana, donde el señor el chino Valdivia jugó 3 series del Caribe. La primera, la segunda y la tercera con La Habana y uno con el Amendare, pero en la que fue con el Amendare fue de refuerzo, porque había muchas cosas que a la gente le gustaba ver lo que echar. Y vamos a mencionar algo de este muchacho. En la Serie del Caribe, la primera, en el 49, se lució y batió 643. En el 51, batió 450 y... Pero no puedo saltar en el 50. En el 50, este muchacho se volvió loco y empujó 3 carreras y ganaron las 3 series de Caribe que jugó el chino Valdivia. Ahí hay una cosa porque yo mencioné que Rafael sabe. Este señor era tan buen queche que grande, uno de los grandes queches de Grandes Ligas, había ido a jugar con La Habana. Pero había un piche que tiraba nudillo que se llama Wilhelm, un fenómeno. Y cuando Wilhelm pichaba, el único que podía recibirle, Rafael, el chino Valdivia. Abúndame de eso, Rafael.
Bueno, Roy Williams está en el Salón de la Fama, uno de los mejores nudillistas de la vida y uno de los grandes cerradores de la historia. Para mí, el mejor de todos. Jugó con La Habana. La Habana traía unos pitchers americanos siempre tremendos y tenía la voz de nudillo ese que le bailaba en el aire y el catcher regular era el americano y no le podía quechar. Entonces el chino del día yo la pesco en el aire como una mariposa Entonces, sí, el único que lo podía quechar es el chino Valdivia. Cuando él empezó en Grandes Ligas, Wilson tenía problemas con mucho white pitch o fastball, porque se le iba la pelota al catcher. Y él dijo, hay un cubanito allí que yo quisiera que ustedes lo contrataran para que me quechara a mí nada más. ¿Okay? Sí. Pero no fue posible.
Una de las cosas que yo aprendí de la historia de él fue con Andrés Fleitas, que jugaba también, era catcher, me decía, Peña, yo no sé cómo es posible que este señor se dio un banquete con esos nudillos que tiene a Wilson, porque acuérdense que estamos hablando de un nudillo, no era un cuento, sí. Y él la cogía como si nada. ¿Cuál sería el secreto de él? ¿El hombre chiquito sería?
Sí, tenía unos reflejos tremendos, porque eso es que tú no sabes. Si el pitcher no sabe lo que va a pasar, ¿cómo lo va a saber el catcher?
Sí, porque el nakebol viene por un lado y se va para otro de momento.
Exactamente.
El nakebol flota. Esa es la bala, flota y se va para cualquier lado. Por eso era que el queche de Grandes Ligas de los Orioles no podía quecharle. Así que en paz descanse este muchacho, el chino Valdivia de Violeta, uno de los grandes peloteros cubanos. Así que mañana le voy a coger esta noticia porque ya en un anuncio que tuvimos, la calle se nos dio. Mañana, no, el domingo, tenemos la Interliga Arizona contra Boston en Arizona a las 4 de la tarde. ¿Ok, la calle?
Impresionante. Tú sabes que es difícil pensar que ya en abril, la segunda semana de abril, ya Boston tiene un partido, una serie que significa tanto, ¿verdad, Rafael? Porque no pueden regresar a casa con un promedio tan espantoso.
Sí, están empezando, Pepe.
Están empezando. Pero, Rafael, imagínate que regresan a Boston con 2 victorias y 12 derrotas. Bueno, ¿qué pasa? Yo sé que están comenzando, pero...
eso no pinta nada bien, pero este es el mismo equipo que ganó el año pasado. Así
correcto.
Que va a nivelar.
Y estoy de acuerdo contigo, pero acuérdate que en esa competitiva liga americana todas las victorias valen oro.
La calle, déjame decir, porque los pitchers estrellas del equipo de Boston han pichado y han perdido los juegos. Inclusive Raya ayer perdió, ¿y cómo se llama?
Sele 0 y 2. Chris Sale 0 y 2.
Sí.
Bueno, me está diciendo aquí Mr. García y Carrillo.
Ya, chirrin, chirrin.
Que se le acabó la segunda media hora. Pero no se preocupen, estamos recién comenzando. En la tercera media hora, hockey sobre hielo. La sección olímpica. Hablando pelota. Polémica con Víctor. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Ahí está Bruno Tocas, lo estoy viendo desde aquí. Y si ahora me toca a mí, regresamos en 7 minutos y medio.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Pedro Pan, la Ermita de la Caridad, Cursillos, el Colegio de Belén, la Coral Cubana, Pastoral Hispana, Camilo's House y la Revista Ideal son algunas de las instituciones que han marcado a la Iglesia Católica y a los exiliados cubanos en el sur de la Florida por los últimos 60 años. La Iglesia que creció con el exilio. Comenzando el próximo lunes 8 de abril a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuckers. La opositora Yadelis Melchor denunció a Radio Martí que desconoce la situación en que se encuentra su hijo, Rosuán Durán Melchor, quien fue golpeado el viernes pasado en la prisión Jóvenes de Occidente en el Guatao, La Habana. Melchor dijo además que la policía pretende implicar a su hijo, de 18 años de edad, en un delito común sin practicarle las pruebas periciales correspondientes.
Fue ayer porque me llamó un muchachito y me mandó el recado con la mamá de que el viernes, después que salimos de la visita, unos presos allí, porque ellos están todos ligados, de todo tipo de muchachos allá, le quisieron quitar las cosas que yo le llevé, y entonces él tuvo que defenderse para que no se los quitaran, gracias a un muchachito que también estaba ahí y lo ayudó, y vinieron los guardias, les cayeron a golpe con palos y todo, y hasta esta fecha yo no sé nada de mí mismo, ni cómo está, ni nada, porque él no me llamaba por teléfono. Debió haberme llamado el martes, no me llamó, debió haberme llamado el jueves, no me ha llamado, para esta mañana que no es la visita, no sabré nada, ni cómo está, en qué condiciones están, no sé nada, solamente ese muchachito pudo dar ese recado. Lo están procesando por un cargo de tráfico de drogas, cuando hasta este momento nunca lo cogieron con nada, él estaba parado afuera en la acera de la casa, cuando lo cogieron no le hicieron pruebas de huella, no le hicieron pruebas de olor, no le hicieron pruebas de sangre, porque si ellos hacen todas esas cosas van a saber que todo va a negativo, y entonces lo que quieren es culparlo por algo, solamente para castigarme. Esta represalia es de que yo nunca he querido cooperar con él, hacer el
Yadelis Melchor denunció la semana pasada que su hogar fue allanado por efectivos policiales después de que ella intentara entregar en la Embajada del Brasil una carta dirigida al presidente Jair Bolsonaro sobre el preso de conciencia Eduardo Cardet. Resucitar el programa que concede refugio a los médicos y técnicos cubanos de la salud es el objetivo que persigue Solidaridad Sin Fronteras, entre otros grupos de la comunidad cubana de Miami. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las declaraciones del doctor cubano Orlandi Poggio, quien se encuentra en Colombia tras abandonar su misión en Venezuela.
El programa creado en 2006 y considerado por el régimen de La Habana como un vehículo para robar cerebros, concedía refugio a los trabajadores cubanos de la salud que abandonaban misiones. En 2017, el presidente Barack Obama lo eliminó. Hay más de 2.000 médicos cubanos varados en diferentes países.
Estoy viviendo en Colombia hace un año y 4 meses en condiciones inhumanas, ya casi irreceptibles. No tenemos un trabajo, no tenemos ni siquiera una cama donde dormir, dormimos en el piso, pero a pesar de esta situación, yo no regreso a Cuba.
En enero último, el senador demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio pidieron al Departamento de Estado restaurar el programa que desde su creación benefició a unos 8.000 cooperantes cubanos. La iniciativa cuenta con el apoyo de Emilio González, que en calidad de director de inmigración en 2006 participó en la elaboración de la ley.
Había médicos en Namibia, había médicos en Timor, había médicos por todo el mundo y de ahí salieron miles, pero lo hicimos con el respaldo total del presidente del país, con la burocracia respaldando. Yo cuando aprobaba un archivo de una de estas personas, el Departamento de Estado de inmediatamente lo otorgaba la visa, no había ningún obstáculo político, no había obstáculo de nada.
Y eso precisamente es lo que buscan los promotores, concientizar a la Casa Blanca, así como a las dependencias gubernamentales competentes.
La cantidad de estadounidenses que presentó nuevas solicitudes de subsidios por desempleo bajó a un mínimo de 49 años en la última semana. La cifra destaca una fortaleza sostenida en el mercado laboral de los Estados Unidos, pese a la ralentización del desarrollo económico. No obstante, empresas con sede en los Estados Unidos anunciaron en los primeros tres meses del año el recorte de empleos más elevado desde el año 2015. En promedio, la economía de los Estados Unidos ha creado, en el último año y medio, más de 220 mil empleos por mes. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Arranca la tercera media hora con el hockey sobre hielo y aquí está Víctor.
Vamos con los resultados de anoche en la NHL. Ayer hubo un total de tres partidos y uno solo se fue a penales. Señores, la temporada regular de la NHL se acaba el 6 de abril y la postemporada empieza el 9. En el primer juego de anoche, los Senators derrotaron 4-1 a los Rangers. Dos de los cuatro goles de Ottawa se hicieron en el primer episodio. En el segundo juego, que se fue a penales, lo ganó el equipo de los Blackhawks, o sea, los Halcones Negros derrotaron a los Azules. Esto fue en Chicago. Y en el último juego de anoche, los Patos derrotaron a las Llamas 3-1. Anaheim anotó dos de sus tres goles en el primer episodio, o sea que le ganaron al mejor equipo en el oeste. Ahora, para hoy, hay un total de 12 partidos, tres son estelares, hay 6 a las 7 de la noche que comenzaron, 3 a las 8 que también comenzaron, 2 a las 9 y 1 a las 10 de la noche. Ahora mismo se está llevando a cabo el partido en Buffalo entre los Senadores y los Sabres. Los Senators están arriba 2-1 en el segundo episodio. En otro encuentro, este es uno estelar, ya que el equipo que está número uno en el este se enfrenta al número 4 de la misma conferencia. Y los Maple Leafs le están ganando 1-0 a los Lightning de Tampa Bay. En Toronto, 1-0. Eso está en el segundo episodio. Otro juego que ya está andando es el de los Islanders, que están derrotando 1-0 a los Panthers. Esto está en el segundo episodio. Otro encuentro que también ya comenzó y se encuentra en el segundo episodio son los Pingüinos, que se están enfrentando a los Red Wings. 2-1 está ese marcador. Otro encuentro que se está llevando a cabo ahora también está en el segundo episodio. Hay un empate a 1 entre los Capitalinos de Pepe y los Canadiens. 1-1 está ese marcador. En otro encuentro, los Hurricanes están derrotando a los Devils 2-1, también en el segundo episodio. Y otro encuentro, pero que acaba de comenzar, están 0-0 los Flyers y los Blues. Más adelante comenzarán los Canucks enfrentándose a los Predators, también los Bruins a los Wild, los Jets se enfrentarán a los Avalanche, los Sharks se medirán ante los Oilers y los Coyotes se medirán ante los Golden Knights. Bueno, quisiera compartir algo con ustedes. Connor McDavid, el capitán de los Edmonton Oilers, no fue incluido entre los tres candidatos al MVP el año pasado, lo que causó un gran revuelo, ¿no? McDavid, quien ganó el trofeo Hart en 2017, luego de llevar a los Oilers a los playoffs en 11 años, no será incluido entre los finalistas de este año, a pesar de tener 115 puntos. El problema es que los Oilers ya fueron eliminados de la contienda de los playoffs y McDavid y todos los demás están siendo eclipsados por los números de Nikita Kucherov en Tampa. Con 125 puntos en 80 juegos, Kucherov ya igualó el total de Joe Thornton en la temporada 2005-2006. El total más alto después de eso son los 127 puntos de Jeremy Jagr en 1998-99. Jeremy Jagr también participó con los Florida Panthers. Y bueno, el último jugador en alcanzar los 130 puntos fue Mario Lemieux. Que fue 161 puntos en la temporada de 1995 y 1996. Jaromir Jagr también jugaba con Mario Lemieux en aquel entonces, en ambas temporadas, en el 95-96 y en el 98 y en el 99. Bueno, Kucherov de Tampa Bay es parte de un equipo que se convirtió en el tercero de la NHL en ganar 60 juegos o más. Kucherov también ha liderado la carrera de puntos desde el 28 de diciembre y no ha pasado más de dos juegos sin registrar un punto esta temporada. Eso no quiere decir que no haya otros dignos de mencionar, ¿no? Como Johnny Gaudreau de Calgary, que tiene 98 puntos, el mejor de su carrera. Ya ha jugado un papel clave para ayudar a las Llamas a lograr su primer título de división en 13 años. Por otra parte, aunque la producción de Sidney Crosby se ha reducido en Pittsburgh, cuenta con 95 puntos y Patrick Kane de Chicago, quien disfrutó de una racha de 20 juegos, merecería consideración si no fuera porque los Blackhawks ya están, digamos, fuera de la postemporada y están últimos en su división central. Pepe,
muchísimas gracias. Así es. A ti. Bueno, te quedaban 3 segunditos, pero no importa.
Oye, Suavecito.
Hasta aquí la NHL. ¿Viste? Eso fue lo que me pasó.
Viste cómo terminaste, con mucho aire, pero claro, son 2 horas. Poco, y cuando pongan 3, olvídate.
El Guajiro es coach de respiración. Ya. Muy bien. Damas y caballeros, Rafael García Toledo con su sección olímpica. Playboy, Rafael.
Muy bien, hablando de playboy, vamos a meter una cuña beisbolística un momentico. Los Indios de Cleveland están en el sexto inning y un tercio, dándole los mismos run a los Azulejos en este momento. Así que hay que estar atento a ese juego a ver qué pasa. Bueno, ya que estaba Víctor hablando de los pingüinos, vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de invierno, que están debatiéndose, hemos estado hablando últimamente de eso, la lucha entre las licitaciones de Milán Cortina por Italia y de Estocolmo por Suecia en conseguir la sede del Juego 2026. Y hasta ahora, el 73% de la encuesta internacional daba a Estocolmo de favorito sobre el equipo, la licitación de Milán Cortina en Italia. Pero los italianos, como decíamos nosotros, se pusieron para su número y el gobierno italiano dijo que ellos respaldaban económicamente y daban garantías aquí, así que de pronto Milán Cortina se ha convertido en el enemigo a derrotar. Sin embargo, ha encontrado una cosa ahora. El comité de evaluación que está viajando para ver todos los escenarios de las distintas competencias de invierno entre el norte de Italia y Suiza lleva 870 kilómetros caminados en unos días y se han dado cuenta que aunque todo el mundo está aplaudiendo una licitación en que hay cuatro vías olímpicas diferentes, están repartidos en 3 países, esto como una cosa innovativa después de la Agenda 2020 del Comité Olímpico Internacional, se dieron cuenta que hay un problema de comunicación, de viajar entre un lado y el otro. El Comité Olímpico dijo que, bueno, lo importante es los atletas, y los atletas pues estarían a tiempo en la competencia, pero ese no es el caso. En los Juegos Olímpicos, una de las cosas más grandes es la camaradería que hay. Cuando hay un juego de un deporte de tu país, todos los que no son de ese deporte van y a aplaudir y a alentar a sus compañeros de ese deporte, y se trasladan todos los atletas de un lado al otro. Es una cosa tradicional, y naturalmente cuando hay una sola villa olímpica, todo el mundo más o menos está en la misma cosa, salen y miran la hora. Aquí está el caso que hay una competencia que tú no puedes ir en el mismo día y regresar de nuevo a tu villa olímpica yendo a ver una competencia en otro lado. Al mismo tiempo pierdes el día entero y viaja, etcétera, y una persona que está en el medio de una competencia no puede darse ese lujo, tiene que descansar, entrenar y descansar, ¿okay? Esto no está corriendo de un lado para otro en automóvil, sobre todo manejando las montañas esas o montado en un autobús. Así que eso es un problemita que se está presentando. Han tratado de minimizarlo la gente de Milán Cortina, pero se está dando cuenta que eso no es tan bueno como decían ellos. Evidentemente los suecos, como buenos suecos que son, van a utilizar esto para, vamos a decir, disminuir la imagen de su contrincante, que se le ha ido adelante precisamente porque el gobierno está garantizando, como le dije hace unos segundos. Así que eso está pasando, esto, y no se sabe cómo va a salir esto. Lo más probable es que si gana Milán Cortina, eso se diga, bueno, no hay problema ninguno, lo hagan, y pasará ese problema, que no irán los muchachos de un lado al otro, que para ir de una competencia al otro, si uno cambia de, vamos a decir, porque los países van a estar distintos en distintos lugares, hay que repartirlos, y no van a estar tampoco juntos, porque si en un lugar están todas las competencias, vamos a decir, de patinaje, tendrá una vía olímpica cerca, a lo mejor los esquíes están bien lejos, y los individuos del país X estará en una parte en la vía olímpica de patinaje y otro estará en lo de esquí, y no se podrán ver prácticamente, ni podrán ver la competencia, ni podrán ver a sus compañeros compitiendo, si esto es lo que pasa. ¿Okay? Bueno, eso es lo que quería decirle.
Bueno, muchas gracias, Rafael. Damas y caballeros, vamos a seguir con Al Duro y Sin Guantes, porque ahora viene la otra sección favorita del Guajiro Peña, Hablando Pelota, Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke. Guajiro and the Duke. Bueno, sí, Guajiro Peña, play ball. Ahora bueno, sí, Patito, puedes hablar.
El año pasado, como todo el mundo conoce, el equipo de los Medias Blancas ganó la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Habían ganado en el 2004, 2007, y el cubano May Lowell, cubano boricua, fue el más destacado, o sea, el jugador más valioso en esa Serie Mundial. Y en el 2013, en contra de todos los pronósticos, con el Papi Ortiz al frente, el Boston ganó la Serie Mundial. Se impusieron de nuevo en el 2018. Y bueno, como es tradición cada año, no solamente en el béisbol, el equipo gana la Serie Mundial, sino también ocurre en otros deportes profesionales como el hockey, la NFL, el fútbol americano y el baloncesto, la NBA. Cuando un equipo gana la Serie Mundial, de cortesía es invitado a visitar la Casa Blanca y conocer al presidente en ese momento, a compartir con los ejecutivos de la Casa Blanca y por lo general... la inmensa mayoría de los jugadores asisten a este encuentro en la Casa Blanca. El Boston estará visitando la Casa Blanca en Washington D.C., la capital de Estados Unidos, el 9 de mayo próximo, pero este equipo no estará completo. El mexicano Héctor Velázquez, el pitcher derecho del Boston, no acudirá ya que no coincide con la manera de pensar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y realmente eso hay que respetárselo. Decidí no acudir porque, como sabemos, el presidente ha hablado varias veces de México y yo tengo mucha gente en México que son mis seguidores. Yo soy de allá, de México, así que preferiría no ofender a nadie por México, dijo el lanzador durante su visita de los Medias Rojas de Boston al equipo de los Atléticos de Oakland. Todo el mundo conoce que el Oakland ganó la serie. Trump siempre ha hablado mal de México y más de los inmigrantes, a quienes ha catalogado de ser delincuentes, traficantes de drogas y violadores, dijo el pitcher mexicano Héctor Velázquez. Respetar a los demás para que puedan respetarte. Si la gente quiere conocerte a los mexicanos y al tipo de personas que somos, los invito a ir a México y ver a las personas que están allí, dijo el pitcher mexicano, según publica la página de internet de ESPN. Así que esta es la opinión de este pitcher mexicano y hay que respetárselo, ¿no es así, Pepito?
No tengo comentario. Guajiro Peña, ¿tú tienes un comentario?
Déjame una pregunta de México. En México, por casualidad, hay en los playoffs hay bonificaciones para los peloteros. ¿Le dan al ganador?
En la Liga de México del Pacífico no tengo.
Yo nunca he oído mencionar.
En las Grandes Ligas, cuando gana la Serie Mundial, el último dinero que le dieron a Boston fue
en Grandes Ligas ya
sobre 440,000
a cada jugador. El jonrón debe estar dando no sé cuántos millones de dólares ya.
15 mil dólares.
Pero en México yo no sé. Sí. Y en México siempre ha jugado béisbol.
Ya que toca el tema de dinero, no sé si el Olímpico quiere abundar el tema. En el próximo Juego de las Estrellas en Cleveland, este 9 de julio, le van a entregar a cada jugador, que por supuesto sea el regular en cada posición, $15,000 de premio.
Sí, sí, a los que gane, a los que
de México
con más votos.
Ha sido un béisbol, sí,
y 10,000 al de segundo punto. Bueno, Guajiro sabrá otra cosa,
así,
¿no?
Así que, y hay un lugar en Monterrey que tienen un estadio, ¿sabes quién es? El mejor pelotero que ha dado México.
Beto.
Héctor Espino.
Héctor Espino.
Sí, bueno, Fernando Valenzuela diría otra cosa.
600 honrones y pico en las dos ligas.
¿Tú sabes qué?
Héctor Espino.
Ajá.
Bueno, sí, pero lo contrataron
en
Cincinnati con Bobby Maduro y le ofrecieron $5,000 y no se lo dieron a pasar y se fue para México. Héctor Espino.
Ok, bueno, ya tiene tres...
en esta media hora. ¿Cuánto nos faltan? Nos faltan todavía.
Rafael, él espera que tú comiences a hablar para. Pero no, se, no te preocupes, Rafael, a menos que sean 20 segundos, dale.
No, le voy a decir que Trevor Bauer ya lanzó 7 innings por Cleveland, le quedan 6 out. Si lo saca, tiene unos innings.
Así es. Pónganse los guantes. A continuación, Polémica con Víctor. Nos subimos al ring, aquí viene la campana.
Claro que sí, vamos con la polémica y bueno, quiero compartir un escrito que salió hoy en la AP, en la prensa asociada por parte de Jake Sinner. Y bueno, su escrito se titula Jugadores de las menores luchan por sobrevivir. Vamos a poner las cosas en contexto leyendo lo que escribió este periodista para la AP. Jeremy Wolf estaba encantado de ser un jugador de béisbol profesional. Su equipo eran los Mets de Nueva York y fue un sueño hecho realidad cuando ellos lo seleccionaron en el 2016. Pero la realidad fue mucho más dura. Cuando jugaba se sentía de lo mejor, pero la ansiedad le atormentaba entre los partidos. El pago de su bono de contrato no se haría efectivo hasta después de concluida su primera temporada y entre tanto necesitaba dinero para la renta, zapatillas, bates, carro, comida y más, imposible de cubrir con un sueldo de apenas $1,100 al mes. Eventualmente se lastimó la espalda, fue despedido 16 meses después de haber sido contratado y dejó la pelota con una deuda de tarjeta de crédito de unos $2,000. Las grandes ligas generan miles de millones de dólares cada temporada, pero muchos jugadores en las menores duermen en colchones en el piso, no tienen dinero para comer y compran equipos de segunda mano, ganando a veces solo $3,300 por temporada. Esto es mucho más largo, pero yo creo que ustedes ya comprenden más que todo lo que significa este escrito, ¿no? Y esta nota. Entonces, les pregunto, señores, ¿qué se puede hacer al respecto, eh? ¿Cómo se puede aliviar el estrés para estos jóvenes en las menores para que puedan disfrutar del deporte? ¿Cómo se hace para que los jugadores se sientan bien con su decisión de ser peloteros y que se sientan respaldados en sus finanzas?
Bueno, voy a hablar brevemente porque el tiempo se va rápido. Cada pelotero que va al draft amateur de Nueva York, hay muchos que van por universidades, otros que dejan el béisbol y bueno, siguen las universidades, pero este es un tema que habría que abordar en otro momento. Ahora, por lo general, el 80% de los peloteros que son firmados en grandes ligas reciben bonos decentes. No sabía de que este pelotero tuvo que esperar un año para que le dieran la bonificación, pero por lo general, a la inmensa mayoría, no a todos, como señaló Víctor, reciben su bonificación, ya sea de 8 millones. Strasburg le dieron 7 millones y medio cuando firmó con Washington, pero estamos hablando de talentos, de que el equipo que lo firma sabe que un par de años va a estar listo para las grandes ligas y a veces en ocasiones hasta el año siguiente. Yo tuve la posibilidad en el año 93 de trabajar brevemente para ir a algunos partidos de Liga Menor, después en 95 en Williamsburg y en Prince William County, que es ahí en donde yo vivía en Manassas, en Virginia. Y es cierto que los peloteros no tienen todas las condiciones de grandes ligas, pero el salario mínimo en esa época para un jugador de doble A era $850 y para triple A eran como 2.200. Y según me contaron los peloteros, conversé mucho con cubanos, entre ellos Cabrera, con algunos de ellos, y con latinoamericanos, me decían que sí, que se tienen que pagar todo, el uniforme, tienen que pagar los hoteles, la transportación. Bueno, la transportación se la garantiza el equipo, pero cuando es transportación interior, ellos tienen que buscarse la transportación y la alimentación, todo lo tienen que pagar. O sea que cuando tiras una cosa y la otra, desde el punto de vista económico, te quedas sin plata y muchos de ellos endeudados. Pero estos muchachos tienen la posibilidad de que si son talentosos y llegan a las grandes ligas, firmen estos contratos, como el caso de Trout de 430 millones. Claro, todo el mundo no firma contratos millonarios. Porque yo creo que cada 1,000 peloteros que firman el draft o firman con equipos de grandes ligas, alrededor de 20 y pico llegan a grandes ligas. Y de esos 1,000, uno se convierte en gran estrella.
Pepe, yo pienso que así como el béisbol de las grandes ligas ha hecho tremendo esfuerzo para compensar a los peloteros, como el Guajiro Peña, con un retiro que, déjame decirte, tiene que ser uno de los mejores en este país. Chicos, ¿por qué no pueden hacer algo para tratar de compensar a los peloteros de las ligas menores que están ganando, algunos de ellos, 1,000 pesos al mes por jugar pelota? Y no te digo que, o sea, tampoco tienen que pagarle $400,000, pero sí podrían perfectamente bien darle un poquito más.
Sí, claro. Creo que estamos de acuerdo en algo, ¿no? Que hay desigualdad en el sistema de pagos de los peloteros en las menores. Rafa.
Sí, bueno, voy a tratar de ser breve porque fue muy breve, pero se me dio 4 minutos. Yo creo lo siguiente. Primero, sí hay desigualdad, no hay duda de eso. Hay una diferencia enorme, ¿no? Desigualdad enorme entre los salarios de Grandes Ligas y los de Ligas Menores. Hay una cosa que se llama el Sindicato de Peloteros de Grandes Ligas, que es uno de los sindicatos más fuertes que hay en este país. Y se dedica mucho a defender los privilegios, no se le puede llamar de otra forma, de los jugadores de Grandes Ligas. Yo creo que ellos deben poner un poquitico de énfasis también en que todos esos muchachos que están ganando muy poco dinero y son los que la base, en realidad, sobre la que se sustenta los salarios grandes de Grandes Ligas, porque esos muchachos son los que van siguen alimentando el deporte, había que ponerle un poquitico de cosa de esa. Yo creo que pudieran, ya que son tan defensores de los peloteros, pudieran llegar y decir, bueno, vamos a hacer un fondo, ¿okay? Porque el promedio, ya sabemos que el promedio de salario de los peloteros de Grandes Ligas es altísimo. Bueno, con una, yo no creo que sería una cantidad onerosa que dijeran, vamos a coger un porcentaje de eso y vamos a dedicarlo a partes iguales, más o menos de acuerdo con las categorías de clase A, AA, etcétera, a más o menos suplementar un poco lo que ganan esos muchachos en Liga Menor, que al fin y al cabo son la base del deporte, porque hay miles de esos muchachos que salieron. Ya que ganan tanto dinero, yo no he visto nunca ningún pelotero de Grandes Ligas, ni el sindicato, ni Tony Clark, preocupado por eso, decir, bueno, los peloteros de Liga Menor tienen que ganar más dinero. Ellos, eso nunca en la vida han levantado un dedo para defender.
Sin embargo, las pensiones que ellos tienen cada año se las incrementan 3 o 4%.
Así que yo creo que por ahí viene la cuestión. Porque los dueños dirán, bueno, yo tengo que ganar un dinero y si le pago mucho a esa gente, y si le pago a la gente de Grandes Ligas, no me alcanza lo que yo quiero ganar, sí. Vamos a decir.
Este es un tema un poco escabroso y que tiene muchas aristas. Abarcarlo, señores, en 7 minutos, realmente es muy poco.
No, sí.
Así que yo propongo, por ejemplo, el próximo lunes, si tenemos tiempo, ir a una segunda parte para hablar de los salarios, de las pensiones, de muchas cosas. Porque es cierto, el sindicato no se preocupa mucho por los jugadores en Liga Menor. Tiene muchas aristas esta situación de los salarios en Liga Menor.
Claro,
gana muy poco.
Edemio, tú dices eso porque creo que ya Edemio y Pepe no van a estar aquí mañana, ¿verdad? Ya ustedes.
Correcto.
Sí, para el lunes. Yo creo para el lunes.
Pero él no sabe que la sección es tuya, tú eres el que elige los temas.
Exacto.
No él. Ya él te está mandando, o sea, a ti a trabajar.
La polémica con Víctor no existe sin Víctor.
Lunes o martes. Lunes o martes. No, pero es que hay que explicar más cosas de Liga Menor.
Claro, 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 cosas. Claro, claro,
eso
claro.
No se queda ahí.
Pues no se vaya, que todavía queda media hora de risas y deportes. Deportes motorizados. Descarga deportiva. ¿Quién vamos a llamar hoy? Bueno, Balompié número 2 y Grandes Ligas número 2. Enseguida regresamos.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Pedro Pan, la Ermita de la Caridad, Cursillos, el Colegio de Belén, la Coral Cubana, Pastoral Hispana, Camilo's House y la revista Ideal son algunas de las instituciones que han marcado a la Iglesia Católica y a los exiliados cubanos en el sur de la Florida por los últimos 60 años. La Iglesia que creció con el exilio. Comenzando el próximo lunes 8 de abril a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Lourdes Gurriel.
Jóvenes Elías.
Ara Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 4 p.m., Medias Rojas versus Diamondbacks. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Y eso solamente puede significar una cosa. Al Guajiro Peña se le paran los pelos de punta. A propósito, sigue todavía en pie el no hit, no run que está lanzando hasta ahora el pitcher de los Indios de Cleveland, Bauer. Lo que pasa es que ha regalado 6 boletos. Eso me recuerda a AJ Burnett de los Marlins, que lanzó un no hit, no run en Denver y regaló 11 boletos. ¿Okay? Vamos a hablar de eso apenas termine NASCAR y IndyCar. Ustedes saben que mañana comienza las festividades de la próxima carrera de autos tipo NASCAR y va a ser justamente en Bristol, Tennessee. La competencia va a ser el fin de semana, pero todo arranca mañana. Esto es una fiesta muy grande que comienza 3 días antes. Como le llaman aquí en el fútbol americano, tailgating. Danny Hamilton está al frente, Clint Boyer en el segundo lugar. Daniel Suárez, el piloto mexicano, el único piloto actualmente en NASCAR que no ha nacido en los Estados Unidos. A propósito, Daniel Suárez. Y también, por supuesto, les podemos decir que solamente hay 3 constructoras, Toyota, Ford y Chevrolet. Eso es en NASCAR. Para que no se confundan, IndyCar también reanuda mañana, pero en Alabama, con su carrera número 4 de la temporada. Hasta ahora, Joseph Newgarden está de primero, Colton Herta en el segundo lugar, Scott Dixon en el tercero, Alexander Rossi, Graham y luego Marco Andretti en el séptimo lugar. La competencia, claro, depende del gusto de cada uno. Las carreras tipo NASCAR son las típicas carreras americanas, pero a lo mejor ustedes han visto las competencias de IndyCar, especialmente en las 500 vueltas de Indianápolis, que eso es más tradicional. Cuando la gente piensa en carros de carrera, generalmente uno visualiza IndyCar o Fórmula 1, pero este país tiene la forma muy, muy peculiar de hacer las cosas, y por eso los carros tipo NASCAR, aunque son muy veloces y tienen tremendo poder y potencia, no es lo que uno diría un típico carro de carreras. Pero bueno, vamos a seguir informándoles. El lunes les voy a tener un resumen completo de lo que ocurra este fin de semana, tanto en IndyCar como en NASCAR. Pero ahora tenemos que ir a la próxima sección del día, Descarga Deportiva, y tenemos a Reidel, me dijiste, desde Cuba. Dame la musiquita de la Descarga Deportiva. Reidel, ¿cómo va todo por allá? Estás al aire en vivo. Buenas noches.
No está por ahí. Muy buenas noches. Muy buenas noches al staff.
Ah, el staff. Oye, tú eres bilingüe. Así me gusta. Eres más bilingüe que Guajiro Peña, que lleva aquí 100 años.
Dispara, no tenga pena. Dispara.
No, muy contento con la extensión del show de 2 horas. Yo creo que ha sido una gran idea. Y todos los fanáticos, incluyéndome, estamos muy contentos con esto.
Cepillo, mándale eso a Regalado ahora mismo. Muchas gracias por darnos esa noticia. Parece que hay una demora en lo que yo digo en llegar a ti, ¿verdad? 3, 4, 6. ¡Ay! Guajiro, tú también hablas inglés.
Don Sandillo, ¿verdad?
Wow.
Buenas noches, Raidel. ¿Me escuchas?
Buenas noches, Edemio.
¿Cómo estás?
Muy bien, esperando la pelea del 4 de mayo. Entre Canelo Álvarez y Sergey Kovalev. Una pelea que debe estar muy atractiva.
Bueno, no va a ser con Kovalev. Kovalev es peso semicompleto. Déjame decirte que Canelo Álvarez lo entrevistó hace poco.
Con Jacob.
Lo entrevistó hace poco en un canal de televisión en Las Vegas y dijo que su gran meta en el futuro es incursionar en 168 y 175 libras. Creo que desde el punto de vista de estatura es muy bajito para ser un semicompleto, pero vamos a ver qué pasa, porque Sugar Ray peleó en 6 divisiones y no es tan alto, más o menos de la misma estatura del Canelo, y fue campeón Sugar en el peso semicompleto, campeón mundial. ¿Me escucha, Raidel? Parece que tenemos cierta...
Cepillo, tú lo quieres llamar de vuelta. Raidel, te vamos a llamar inmediatamente. Mientras llamamos a Raidel de nuevo, les puedo decir que en este momento Bauer, 7 entradas completas, 0 hit, 0 carrera, 6 boletos, 8 ponches, y ha realizado, ya tiene que estar más de los 100 lanzamientos, y ha regalado tantos boletos. 117 lanzamientos.
Está bien.
Yo no creo que termine. No, 117.
Acuérdense que no lo han bateado todavía. Va para los octavos innings, pero...
Ahora sí tenemos a Raidel. Espero que la línea esté mejor.
¿Me escucha, Raidel?
Sí, perfectamente, Edwin.
Ajá. Bueno, queríamos seguir conversando contigo.
Mira, sigue, habla. Otra vez.
Cualquier tema.
Trevor Bauer. Está lanzando unos hinos room.
Correcto. Están ya en el 7 entradas completas, pero ha regalado 6 boletos y lleva 117 lanzamientos. Y tú sabes que hoy en día cuesta mucho que un pitcher lance más de 100 lanzamientos.
Sí, bastante. Está lanzando que los Azulejos de Toronto.
Sí, y peculiarmente es la tercera vez este año que un pitcher está amenazando con darle a los Azulejos de Toronto un no hit, no run. Acuérdate que Zimmerman, el día inaugural, tenía un no hit, no run en el 6th inning con 2/3 contra Toronto.
Parece que se cayó la llamada, sí, de nuevo.
Jordan Zimmerman, de los Tigres de Detroit.
Sí.
Se pasó, bueno, por los Nacionales de Washington.
Sí. Bauer está en peligro por la cantidad de lanzamientos que está haciendo, que lo saquen antes de terminar el juego y pongan un relevo a terminar el dos y no rumbo, tratar de, ¿okay? Porque el equipo va a pensar en el futuro, que es lo que le conviene al equipo, y sí, claro, es muy bonito tener un dos y no rumbo, pero si va en detrimento de la próxima salida del pitcher, lo van a sacar.
Rafael, ¿tú te acuerdas hace como 10 años que los Astros de Houston utilizaron 4 pitchers en el Yankee Stadium para lanzar un no hit, no run contra los Yankees?
Sí, pero o sea, el primero lo sacaron cuando todavía no llevaba mucho tiempo, entonces ya no había tanto problema, ¿no? Lo malo cuando tú estás después del 7th inning, que tú estás acariciando el tener un no hit, no run, que tu nombre lo van a poner en Cooperstown, porque todos los no hit, no run están marcados allí en Cooperstown, en el Salón de la Fama. O sea, cualquier pitcher de Grandes Ligas, eso es un sueño que tiene, dar un enorme para pasar a la historia.
Bueno, perdimos a Reyes, pero no se preocupen, vamos a seguir hablando de potencialmente...
De Trevor Bauer. Correcto. Bueno, a propósito, en los últimos 4 años, estamos hablando del 2015 hasta el pasado año 2018, Bauer con el equipo de Cleveland, como mínimo ganó 11 partidos por temporada, ganó 11 en el 2015, 12 en el 16, en el 17 elevó su cantidad de victorias a 17, el año pasado se quedó un poco corto con 12 triunfos. Estamos hablando de uno de los buenos lanzadores que ha pasado por el Cleveland en los últimos años, aunque comenzó con Arizona en el año 2012, pero el siguiente año fue transferido al equipo de Cleveland, y creo que va a estar un buen tiempo ahí Trevor Bauer.
Muy bien, vamos a seguir con otros resultados parciales del béisbol de las Grandes Ligas. Atlanta está derrotando a los Cachorritos de Chicago 1-0 en el cuarto inning, y por cierto, ya comenzó a llover en Atlanta. Cincinnati y los Piratas de Pittsburgh 0-0 en el sexto episodio en Pittsburgh. Resultados finales: Detroit derrotó a Kansas City 5-4. Green con su quinto rescate en 5 juegos para Detroit. Washington 4, Mets 0. Le arruinaron la jornada de apertura a los Mets en casa. Lo ganó Steven Strasburgo y lo perdió Syndergaard. En ese partido, Juan Soto anotó 2 carreras gracias a un boleto y un doblete. Para que ustedes vean, Strasburg, 6 entradas, 2 tercios, 3 hits, 0 carrera, un boletico ponchó a 9. Y Syndergaard, no es que haya lanzado mal, es que Strasburgo estuvo hoy, se puso por su número, como dice el Guajiro Peña. Por los Mets, nadie tuvo nada espectacular, solamente hubo 4 hits, Ramos con 2 de ellos. Yankees 8, Baltimore 4, resultado final. Ya les dijimos que Torres, fue el héroe de la jornada con 4 carreras impulsadas, 4 hits, 2 anotadas, incluyendo jonrón. Y los Atléticos de Oakland derrotaron a los Medias Rojas de Boston 7-3. Pospuesto el partido entre los Medias Blancas de Chicago, la apertura para ellos en casa contra Seattle, y los Cardenales contra los Padres de San Diego. A propósito, Boston ya ha perdido 6 juegos este año, y me gustaría que Guajiro Peña me buscara ahí el año pasado, a qué etapas de la temporada Boston perdió su partido número 6. Te aseguro que fue casi en mayo. Rafael.
Hey.
Bueno, Rafael, déjame decir una cosa hablando de lo... Están hablando, Rafael, de los 0-0 carrera. Nolan Ryan tiene 7 y tiene 12 juegos de juicio. Sí. El señor César Tobar, en paz descanse, en el 9º inning, 2 veces, le rompió el bate, le metió chiringuita y le rompió 2-0-0 carrera a Nolan Ryan.
Ya se fue Bauer, se Correcto. Fue el partido, entró Edwards.
Está John Edwards, lo que decía Rafael es la Biblia. Es rarísimo. Tiene que estar lanzando un juego perfecto para que un pitcher hoy en día, ¿verdad, Rafael?, esté ahí después de 117 lanzamientos.
No, naturalmente. Y además, el equipo no va a dejar que se machuque en esa forma, ¿ok? Porque sí, y eso lo dije, desde el punto de vista personal, el pitcher quiere lanzar unos in the run, pero los intereses del equipo van primero.
Claro.
Y el deber del manager es evitar que se vaya a lastimar, evitar que vaya a mermar en su producción en la próxima apertura y en el futuro. Y entonces él tiene que, y el coach dirá, bueno, él no está para tirar mucho más de eso. Sí. Ya lo quitan.
Ahora, el año pasado el manager de los Dodgers quitó a un pitcher que estaba lanzando un no-hit, no-run y solamente tenía 80 y pico lanzamientos, y lo criticaron en el 7º inning, y lo criticaron en la prensa durante 2 semanas consecutivas. Sí.
Bueno, porque ahí hay madera para criticar, ¿sabes? Correcto.
Bueno, tengo aquí algunas estadísticas del pitcher que hasta el momento está logrando un no-hit, no-run, aunque ya se fue, está Edwards de pitcher intermedio. En el año 2017 le conectaron 25 jonrones, fue número 24 en la Liga Americana, y en el 15 le conectaron 23 bambinazos, número 19. En ponches, el año pasado terminó con 221 ponches, Bauer fue sexto en la Liga Americana. En el 17, 196 ponches, séptimo en la Liga Americana. 168 en el 2016, número 14 en la Liga Americana, y número 2 en la campaña del 2015, cuando ponchó a 170 bateadores. Y bueno, en cuanto a las derrotas, porque solamente hablamos de las victorias, en el año 2015 perdió 12 y fue séptimo en la Liga Americana. Y en victorias, cuando ganó 17 fue cuarto en la Liga Americana, y cuando ganó 12 En el 2018 fue número 15 en la Liga Americana.
Edwards acaba de entrar literalmente hace 3 minutos y ya tienen 2 corredores en base Toronto. John Edwards regaló un boleto, luego le dio un pelotazo al próximo bateador. Tienen 2 en base los Azulejos de Toronto y John Edwards le puede echar la jornada a perder a Bauer en este inning.
Y está Danny Jensen en el cajón de bateo, que lleva esta noche de 12 horas. Así que vamos a ver, porque hasta el momento se mantiene el no hit no run por parte del equipo de los lanzadores de Cleveland.
Pero está enfocando a Bauer, que está en el dogado con una cara de tristeza.
Después de 3 horas de lanzar una obra de arte, puede entrar este pitcher y echarle a perder todo.
El señor Lacayo y el Guajiro Peña estábamos transmitiendo un juego en noveno inning, 2 outs, 2 strikes, sin bola, 0-0, juego perfecto, y el bateador metió el brazo, le dio un bolazo y la paya lo mandó.
Contra
juego perfecto que donó el muchacho de Granada nicaragüense Denis Martínez.
Corre contra los Dodgers, Dodgers Stadium, así es.
Eso fue un escándalo.
Bueno, damas y caballeros, vamos a la segunda sección del balompié y luego regresamos con la pelota. Al ritmo de samba, les prometí que los iba a poner al día con la Champions League para que desde ahora comiencen a planificar su martes y su miércoles. Reanuda la Liga Europea de Campeones el martes a las 3 de la tarde, hora de Cuba, el Liverpool, 5 veces campeón europeo, contra el Porto de Portugal, 2 veces campeón europeo. Estos son los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League. Por supuesto que el Liverpool es el favorito, yo no entiendo, las apuestas lo dan así, aunque el Porto dio tremenda, puede darle un susto a cualquiera. Ese mismo día, el martes a las 3 de la tarde a la misma hora, y yo no sé por qué tienen a los 2 partidos a la misma hora, el Tottenham Hotspur de Inglaterra contra el Manchester City. Así que ahí va a quedar un equipo inglés eliminado en los cuartos de final. Partidos de ida. Y el miércoles 10 de abril, oigan esto, el Ajax Ámsterdam, el verdugo del Real Madrid contra la Juventus de Turín, el verdugo del Atlético de Madrid, con Cristiano Ronaldo en la alineación. Que todo el mundo dice que no, que la Juventus, que Cristiano Ronaldo. Hasta ahora, yo les voy a decir una cosa, les voy a ser sinceros. La Juventus iba a ganar el Scudetto italiano con o sin Cristiano Ronaldo. Si la Juventus no avanza a la próxima ronda de la Champions League, se va a quedar exactamente donde se quedó el año pasado sin Cristiano Ronaldo, pero ahora con Cristiano Ronaldo en los cuartos de final de la Champions. Así que vamos a ver qué pasa entre el 4 veces campeón europeo Ajax Ámsterdam y el 2 veces campeón europeo Juventus de Turín. Al mismo tiempo, el miércoles, oigan esto, el Manchester United en casa recibe al Barcelona y a Leo Messi. Carrillo dice, ¿cómo es posible? Pues sí, el Barcelona contra el Manchester United. Estos dos tienen un gran historial. Recuerden que en 2 ocasiones, con Leo Messi, el Barcelona ha derrotado al Manchester United en la final de la Champions League, en la gran final. Así que el Manchester United quiere vengar esas 2 derrotas. Le ha ganado varias veces el Barcelona al Manchester United, pero 2 de esas derrotas han sido en la final de la Liga Europea de Campeones y ambas veces con Wayne Rooney en la alineación del Manchester United. Así que el desquite, vamos a ver qué pasa. La próxima semana reanuda la Champions League. Estos son los partidos de ida. Inmediatamente 2 semanas después, los partidos de vuelta, las mismas series.
¿Quieres otra noticia?
¿Qué pasó, mi socio?
El pitcher zurdo de Atlanta le está metiendo 0-0 carrera al equipo de los Cubs de Chicago en el 6th inning. El zurdito. ¿Qué te parece? Eso es noticia.
Increíble.
Pero falta mucho, ¿sabes?
Falta mucho. ¿Y qué les parece si ahora nos vamos con la última sección del día? El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, las bases están llenas.
Sí.
John Edwards ha entrado y en vez de apagar el fuego, le ha hecho... Y Lourdes Gurriel Jr. está bateando para Toronto con las bases llenas.
Sí, pero ahí lo sabe ya.
Ahora
sí.
McKinney está en primera, Randall Grichuk en tercera y Randy Tellez paseó a segunda porque Danny Jansen se había ponchado...
¿Cuántos outs hay?
Dos.
Para el segundo out.
Y Lourdes Gurriel está buscando su primer hit del partido, hoy de 3-0. Está bateando .091 en la temporada regular.
Los únicos dos hits hasta el momento los logró precisamente anoche después de llevar de 15-0 el espirituano capitalino Gurriel Jr.
Así es.
Ahora sí está peligroso. Si no mete a dos hits, se encuentra la base llena. Hay que matarlo ahí, hijo.
Vamos a ver qué pasa. Les vamos a contar lo que está ocurriendo porque potencialmente esa iba a ser... Sí. La noticia del día para nosotros
aquí.
Hay
una visita a la Lomita para conversar con Edwards.
Claro, si lo que sí. Imagínate tú.
Ya se va Edwards.
Se va Edwards, vamos a tener un tercer pitcher.
Brad Hand acaba de entrar.
Después de todo lo que ha hecho Bowers, que venga Edwards y tenga las bases llenas en 5 minutos. ¿Okay?
Sí, esto fue rápido.
Ay, puede meter un batazo y empujar 3 carreras también.
No, y un Grand Slam. Y hasta ahí llegó el partido.
Ahora, con respecto al otro partido que también está no hit, no run hasta el momento, pero estamos más temprano, al menos este está más avanzado, ¿no? Cleveland contra el Toronto. Pero en Atlanta, los Cachorritos contra los Bravos, en el quinto inning el pitcher está dando también no hit, no run, pero es temprano todavía.
Sí, Fried, de los Bravos de Atlanta, ha ponchado a 4. Este sí no ha regalado boletos, pero el béisbol, tú sabes que ni siquiera te ponen ya el cintillo del no hit, no run hasta el sexto inning, porque ellos consideran que 5 innings de pelota perfecta o no hit, no run no debería de ser nada. Así que los Bravos están ganando el partido 1-0 contra los Cachorritos de Chicago.
Y ha bateado para haber anotado más, pero cogieron a Acuña en el home, una jugada que discutirla, ¿no? Oye, los tres que están en base, ¿están por base, por bola o por desbol?
Correcto, así mismo. Así que todavía sigue en pie el no hit, no
run. Los dos son 2 ponches.
Fray, yo te voy a decir una cosa.
Fray hasta el momento 72 envíos, 48 por la zona buena.
La hazaña de AJ Burnett, que a propósito hizo como 120 lanzamientos, cuando jugaba, lanzaba para los Marlins y fue a Colorado y lanzó el hit, no hit, no run contra los Rockies, yo pienso, y esta es mi opinión, si tú envasas por bolas y das pelotazo por todos lados, aunque tú lances un no hit, no run, si hubo 11 corredores en base por culpa tuya, ese juego, Rafael, no debería estar en Cooperstown.
Bueno, pero esas no son las reglas.
Yo sé que no son las reglas, pero debería
ser. Oye, yo estoy de acuerdo contigo, pero esas no son las reglas. Pero yo no sé si eran 11, yo creo que eran 9 bases por bola.
Bueno, podemos buscarlo. AJ Burnett, no hit, no run. Lo voy a buscar ahora mismo. Edemio, habla.
Edemio, habla.
Ahora sí.
Vamos a tocar el tema, señores, del partido entre los Bravos de Atlanta y los Cachorros de Chicago. Lanzando buen partido hasta el momento por el equipo de los Cachorros, Yu Darvish, el hombre que comenzó en Grandes Ligas con el equipo de los Vigilantes de Texas. Hasta el momento no han hecho una carrera, está perdiendo 1-0, ha ponchado solo los bateadores. Y bueno, Yu Darvish el año pasado llegó al equipo de los Cachorritos con un contrato multimillonario. Lo trajeron para que ganara la Serie Mundial con los Cachorritos, pero bueno, no pudo ser. Pero el equipo de los Cachorros tiene un equipo para ganar la división central de la Liga Nacional, aunque aquí está el equipo de los Cerveceros que se reforzó de nuevo en el último invierno y creo que, en mi opinión, tanto los Cachorros como los Cerveceros, ahí debe ser el campeón en esa división central.
Y perdón, no fue, ahora sí, aquí está, el 12 de mayo del año 2001, y yo sabía que no fue en Miami, pero tampoco fue en Colorado, fue en San Diego, California. AJ Burnett, 9 entradas completas, 0 hits, 0 carrera, regaló 9 boletos, ponchó a 7, pero creo que también hubo un pelotazo, un dead ball, también hubo un dead ball, aquí está, y también hubo un wow pitch, así que en un momento los Padres tuvieron las bases llenas, sí. ¿Okay? Y aún así, a él, aquí está una foto de él abrazándose con el equipo, como si hubiera descubierto América. Okay.
Y no nos podemos olvidar.
Era jovencito
que...
cuando eso. O sea.
Sí. Dime, de sí. Guajiro.
No nos podemos olvidar que hubo un pitcher del Detroit que estaba en el noveno inning con 2 outs jugando, pichando tremendo juego, 0 hit, 0 carrera.
Sí.
Cabrera cogió la bola, pasó, fue out y el umpire le cantó
a correr todo el mundo. Lourdes Gurriel encontró 3 y 2 bases llenas.
Galarraga. Acuérdese de ese juego.
Oye, la alineación que AJ Burnett enfrentó, un Ricky Henderson ya al final de su carrera profesional. Ricky Henderson, primer bate. Mark Hudson, segundo bate. Ryan Klesko, el jonronero de Atlanta, pero ya al final de su carrera. Dave Magadan, okay. Ben Davis, Bubba Trammell, Damian Jackson, Alex Arias, Donaldo Méndez. Luego vino Santiago Pérez como bateador emergente. Vino Mike Colangelo, el ex Marlin, como bateador emergente. Rodney Myers y Phil Nevin.
Sí, falló Gurriel por segunda base, por Brad Miller.
Se acabó el INE.
Se acabó el INE.
Oh, sigue en pie, el no hit, no run.
Gurriel falló con bases llenas y 2 outs.
Entonces Gurriel ahora está bateando 0.70 y pico.
No, ahora, en ese juego nadie está bateando porque el piche está pichando 0 y 0 con él.
Gurriel bajó de 0, ahora bajó a 0.87. De 4-0 esta noche. Con un ponche.
Entonces, la pregunta para ustedes en Cuba. ¿Ustedes piensan que un pitcher profesional de grandes ligas debería de tener su nombre en Cooperstown si lanza un no hit, no run, pero de una manera u otra tiene 10 corredores en base gracias a boletos o dead balls y wild pitches? ¿Ustedes creen que ese pitcher merece retirarse?
Sí, lo merece porque al final de la historia logró un no hit, no run. ¿No es así, Olímpico?
Bueno, ese es el reglamento.
Ese es el reglamento.
La opinión de nosotros es muy interesante. Cada uno de nosotros, y yo en realidad estoy de acuerdo con Pepe, pero esas no son las reglas. Las reglas son las otras.
Y mira cómo han cambiado los días, Rafael. Ese día en San Diego, para ese partido entre los Marlins y los Padres, hubo 42,000 fanáticos en el estadio. El partido duró. Con AJ Burnett regalando boletos por todos lados. 9 entradas completas. El partido duró 2:39.
Fue rápido.
Rapidísimo. Ahora, lo que estoy tratando de ver es cuántos lanzamientos realizó AJ Burnett en los 9 innings completos que lanzó. Pero no me va a dar tiempo de buscar eso.
Sí, ya.
A propósito, la alineación de los Marlins. Luis Castillo, Eric Owens, Cliff Floyd, Preston Wilson, Charlie Johnson, Kevin Millar, Dave Berg, Derek Lee, Alex González,
el venezolano,
y AJ Burnett.
Buen equipo en esa época.
Para que ustedes vean.
Esa gente, sí, se pusieron mejor después.
Así es, para que ustedes vean. Así que vamos a ver si se hace historia esta noche en la pelota. Si este show fuera de 3 horas, si les pudiéramos dar ese resultado.
Dice Garrillo que quiere 4.
Carrillo, ¿tú quieres 3 horas?
No, quiere 4 hasta las 11.
Bueno, si en Cuba piden 3 horas, ten cuidado, uno nunca sabe. Así que continúa en pie el no hit, no run. Otros resultados parciales: Cincinnati 0, Piratas 0 en el séptimo. Atlanta 1, Cachorritos 0 en el quinto inning. Más tarde, Texas contra Angelinos. Y más tarde, no, eso es todo, Guajiro Peña. Ese es el último partido de la jornada. Texas contra Angelinos. Los resultados finales ya los dimos, 2 partidos pospuestos, y aquí está Efraín García diciéndome que te quedan 20 segundos. También quería recordarles a los amigos que los Yankees derrotaron a los Orioles en Baltimore, arruinándole la jornada de apertura a los Orioles 8-4. ¡Música, maestro! Me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el out 27, pero no se preocupen. Mañana estaremos aquí. El Chambi estará aquí para darles mañana los deportes con Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña. Y el domingo a las 4 p.m., pelota de Grandes Ligas, los Medias Rojas de Boston contra los Diamondbacks de Arizona. En nombre de todos, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bueno, entonces tiene usted razón en decir que es una flor, ¿no?
¿Usted cree?
No hay una flor que se llama Revienta Caballo.
¿Eh?
Si yo fuera un Revienta Caballo, yo hace muchos años que lo hubiera reventado usted.
Ah, escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio